ganarse la vida como contador público le debe haber resultado muy aburrido a Eduardo Soteras. No se me ofendan ahora los contadores públicos, solo lo supongo cuando intento explicarme el salto de trapecista que dio para ser ahora un reconocido fotógrafo documentalista que con su cámara refleja desde hace varios años dramas humanos como los que suceden en África o en Medio Oriente. Cordobés, de familia libanesa, ha vivido en Barcelona y en Palestina y en Israel y en el Congo y en París y en Estados Unidos y en México. Trabaja para la agencia France Press, ha pasado por grandes peligros, aunque reconoce que el mayor desafío desde hace unos pocos años es sobrevivir a dos explosiones atómicas que se llaman Abril y Emil. Qué jugosa charla se dibuja en el horizonte de la cadena más grande cuando saludo a Eduardo Soteras, quien nos atiende desde la capital etíope, Addis Abeba. Un placer decirte buenos días, Eduardo, ¿cómo te va?
Buenos días, Adrián, ¿cómo estás?
¿Están las dos explosiones atómicas por ahí cerca?
Sí, hoy me toca verlo un poco a la mañana.
¿Cuántos años tienen las dos explosiones atómicas, Abril y Emil?
Y Abril tiene 4 y Emil está por cumplir 2.
Bueno, ¿y cómo se sobrellevan?
Bien, la verdad es que bien. Ha sido lo más desafiante y lo más hermoso que he vivido, ¿no?
¿Cómo podrías describir a un país como Etiopía, que los que estamos fuera y lejos, las noticias que nos llegan siempre son de calamidades, hambrunas, guerras, crisis? La gente se puede estar preguntando, ¿y qué hace este chico viviendo allí?
Bueno, mira, lamentablemente lo primero que te debo decir, Adrián, es que está volviendo a eso, a las calamidades, ¿no? Las noticias en los últimos tiempos y a lo que me he estado dedicando este último año es básicamente eso, a la guerra civil, a la hambruna que amenaza con volver. Es muy triste lo que está viviendo, porque cuando me mudé en el 2018 era un lugar que se estaba transformando, que se estaba abriendo, se estaba volviendo una nueva esperanza. Y tiene un carácter muy especial, ¿no? Es gente muy amable, muy orgullosa. Para mí, viniendo de Congo, fue una gran diferencia de que soy invisible. Digamos, no soy blanco, la gente directamente no me mira.
Ha formado familia, nos has presentado a tu descendencia, pero no a tu pareja.
Sí, mi mujer es española, de Sevilla.
Ah, bueno.
Nos conocimos en Gaza. En el sentido, mi mujer trabaja en cooperación, trabaja para una ONG, para Médicos del Mundo.
Ajá.
Nos conocimos en Gaza, de ahí nos fuimos a vivir a Congo y bueno, y ahora estamos en Etiopía y pasamos por París también.
¿Qué estás haciendo en este momento entonces? ¿Qué proyecto estás haciendo? ¿Cuál es tu trabajo actual, independientemente del trabajo que hagas para la agencia France Press?
Desde hace un año me dedico únicamente al tema del conflicto en Etiopía.
Etiopía vive una verdadera guerra civil. No es nueva, pero se ha profundizado en las últimas semanas. El gobierno, enfrentado con guerrillas rebeldes, decretó un alto al fuego para evitar la derrota y la hambruna. La tregua solo es aceptada para que la ayuda humanitaria internacional pueda ingresar a la capital principalmente. El conflicto obligó a millones de etíopes a mudarse a otras regiones y otros 60.000 a emigrar a Sudán.
Bueno, vamos a irnos a tu tierna infancia y a tu juventud, a ver si puedo darte una idea de lo que es la síntesis de una familia libanesa viviendo en Córdoba.
Sí, maestro.
Bueno, esa puede ser la síntesis musical de una familia de una familia libanesa viviendo en Córdoba. Qué mezcla, ¿no? ¿Cómo se lleva eso, Eduardo?
Mira, para mí a mí me marcó mucho porque crecí en una casa libanesa, mi abuela hablaba árabe, Como todo en Argentina, y esto me parece algo súper positivo e increíble, es todo muy sincrético, ¿no? En el sentido de que mis abuelos eran musulmanes, mis tías mayores tenían una mezcla de Islam con Virgen María, y mi vieja se considera católica, ¿no?
Y todo en un ámbito en el que, por ejemplo, ahora en los sitios donde has estado, donde puede existir tanto enfrentamiento, tanta diferencia, todo en un ámbito de una tolerancia que en algunos lugares o en algún momento podría sonar hasta milagrosa, ¿no, Eduardo?
Sí, eso me parece algo fabuloso de Argentina.
Bueno, te voy a proponer un juego casi como de ping pong. Te voy a leer o vamos a escuchar algunas frases sobre la fotografía, sobre lo que es este arte, de parte de gente que está muy vinculada a la imagen. Comenzamos con Gervasio Sánchez, el fotorreportero español.
Viajé a América Latina y allí aprendí el oficio, viendo fotografiar a los mejores fotógrafos del mundo. Mi escuela ha sido la calle.
¿La tuya?
Sí, para mí la calle ha sido importante, pero vos sabes que para mí la fotografía es un resumen de muchísimas otras cosas, ¿no? Para mí tiene que ver con muchísimo con la literatura. Son cosas que de alguna manera me ayudan a ser mejor fotógrafo. No es solamente la calle, para mí.
Si tu foto no es lo suficientemente buena, es porque no estabas lo suficientemente cerca. Robert Capa.
Sí, en eso estoy de acuerdo.
Cuando salís de paseo, cuando no estás trabajando, salís por la calle y no llevas la cámara, ¿te sentís como desnudo? ¿Te falta algo?
No necesariamente, vos sabés. He tenido que empezar a convivir muchas veces sin estar con la cámara por el hecho de estar con mis hijos, ¿no?
Bien. Y cuando vas por la calle y no tenés la cámara, ¿vas sacando fotos con tus ojos? Como si...
Sí. ¿Sí? Sí. Eso sí.
¿Te puedo pedir que digas 1, 2?
1, 2.
Bueno, en este momento en el que dijiste 1, 2, se han sacado en el mundo más de 40.000 fotografías. Y el tema está creciendo exponencialmente. Claro, la tecnología lo permite. ¿Estamos fotografiando más? ¿Se ha democratizado el acceso a la producción de imágenes? Pero al mismo tiempo te pregunto, ¿estamos fotografiando mejor?
No, me parece que ahí está un poco el engaño, ¿no? La fotografía es una manera de ver, me parece que tiene que ver con eso, y un poco lo vemos en esta sobreabundancia de imágenes que es Instagram, sí. Y lo que son los influencers. A mí me parece buenísimo que haya gente que se dedica a eso y que viva y que lo inviten y que hagan cosas a partir de sus fotos, pero... Digo, el tipo de fotografía que al menos a mí me interesa no tiene que ver con eso, ¿no? Y es básicamente un lenguaje.
En esta zona de África se encontró parte de Ardi, el esqueleto de una hembra humana de más de 4 millones de años. Etiopía fue, además, el lugar predilecto de los egipcios para conseguir esclavos. La Biblia también se hace presente en este reino, con personajes como Cush, sobrino de Canaán y nieto de Noé. Y una de las esposas de Moisés es originaria de una de las tribus de esta región africana.
Cuando estás en unos momentos de trabajo en el que estás en zona de peligro, en zona de guerra, en zona de hambruna, en zona de campos de refugiados, ¿se te vienen permanentemente la imagen de tus hijos?
Sí, vos sabés que eso es una cosa que me empezó a afectar hace unos años, cuando nació Abril. Al poco tiempo tuve que hacer un trabajo para Der Spiegel en Brasil. Y estuve retratando a los niños nacidos del Zika, del virus del Zika, sí. Que son niños básicamente con macrocefalismo. Sí, vos sabes que me afectó muchísimo. No puedo dejar de imaginarme de que podrían ser Abril o Emil.
Cuando estás trabajando en estos lugares conflictivos, ¿vas suficientemente protegido? ¿Corrió peligro tu vida alguna vez?
Sí, muchas veces, pero digo, vos sabes que particularmente en este conflicto de Tigray íbamos muy protegidos, casco y chaleco antibalas, pero por suerte no estuvimos así cerca de nada particularmente así amenazante, por suerte, ¿eh?
Los argentinos nos quejamos de nuestras crisis permanentes, que vivimos en crisis, que venimos permanentemente para abajo, que no tenemos remedio. Cuando estás en estos sitios donde estas crisis son tan profundas, ¿qué comparación podrías hacer? ¿Qué le dirías a nuestros compatriotas que creen que estamos en unas crisis inigualables en el mundo?
¿Qué? Mirá, Adrián, no quiero ser muy negativo, pero me parece que sí, che, que estamos, que es grave en ese sentido, ¿no? Te podría decir que en África están mucho peor. Sí, pero mirá, te digo, inclusive, por ejemplo, lugares como Etiopía alcanzan un grado de estabilidad que nosotros no tenemos. Eso no me llama. Sí, las cosas suben, pero no hay la inflación que hay en Argentina.
Ah, por ejemplo, la inflación como elemento desestabilizador de la armonía social, por ejemplo, claro.
Sí, pero digo, por otro lado, puede ser porque estén más acostumbrados, pero no hay la violencia social que hay en Argentina, que si querés lo podemos llamar delincuencia, pero en ese sentido es mucho más tranquilo. Esto es una comparación que, vos sabés que me la ha dicho mucha gente que ha viajado por África. Es mucho más difícil, sí, Latinoamérica, sí, que África.
Sí, ¿eh? Estamos recogiendo en la cadena más grande testimonios de gente que está haciendo tareas humanitarias, y cuando le pregunto, normalmente también están en zonas conflictivas o cercanos a zonas conflictivas, gente que está en campos de refugiados, y cuando le pregunto sobre la seguridad, no dejan de decirme que ellos se sienten particularmente más seguros en esos ambientes que probablemente en la periferia de una gran ciudad argentina.
Totalmente. En ese sentido, depende de la zona, por supuesto, de África. Viste, África son muchos países muy diferentes.
Sí, muy bien.
Pero digo, a modo general, te lo puedo confirmar. A mí me parece eso. Entonces, digo, sí, a mí la pregunta es si la queja sirve para algo, ¿no? De que nos quejemos como argentinos, cómo está la cosa, ¿no?
Ya.
Sí, la cosa está mal.
El principal producto que exporta Etiopía es el café. El 25% de la población vive directa o indirectamente de su producción. El país cuenta además con grandes reservas de oro y tantalio, así como mármol, potasa, mineral de hierro y gas natural. Las constantes guerras internas y los elevados gastos militares mantienen todavía debilitada su economía.
Sigo hablando y ya encarando la parte final con Eduardo Soteras, cordobés de familia libanesa, fotógrafo documentalista, en fin, una vida intensísima, vivió en muchos sitios, ahora nos atiende desde Addis Abeba, la capital de Etiopía. Y la argentinidad, desde un lugar tan distinto y tan lejano, ¿cómo la vivís? ¿Cómo la llevás? ¿Qué tradiciones mantenés, Eduardo?
Pues sabes que yo me fui dispuesto a vivir lo que me encontraba. Inclusive hace un rato me preguntabas por la comida, ¿no? En ese sentido siempre me adapté a los lugares donde vivía. Pero, y te diría que también renegué muchas cosas de la Argentina. Primero, no me gusta el fútbol, sino todo lo contrario.
Bien.
Pero vos sabes que particularmente toda la cultura del asado... siempre lo renegué, ¿no? Y vos sabés que el año pasado fuimos evacuados a Argentina con mi familia por el tema de COVID. Sí. Nos sacaron de Etiopía, nos mandaron a algún lugar y ese lugar fue Argentina. Y vos sabés, che, que retomé el tema de la cultura del asado. Sí, estabas
desacostumbrado. Yo creo que lo tuyo con el asado era como no me puedo comer un buen asado, es como la fábula del zorro y las uvas, ¿no?
Totalmente.
Como no las alcanzo, digo que no me gustan, pero apenas
Totalmente. ¿Vos sabés que pensé que lo mío era más elaborado intelectualmente? No, era básicamente más de carne. Volví a Addis Abeba el año pasado, me hice construir un asador como la gente. Y sí, bueno.
Che, quiero, vaca, queremos fotos, queremos fotos del asador, sí, de Addis Abeba. Que no esté vacío, en lo posible que esté nutrido, el momento que esté nutrido y saliendo humito.
Sí, sí, pero bueno, el asador es muy lindo, las vacas no, che.
Así que... No la arregla el asador, el asador no arregla la calidad de las vacas.
Lamentablemente eso es una gran tristeza. Pero sí, lo hacemos como puedo. Vos sabés que cada tanto me agarran ciertas melancolías, ¿no? Lo noto mucho con la música, con el tango. Extraño, te decía el asado, pero en realidad yo lo que extraño es el culto a la amistad.
A la, ¿no?, amistad, pero, claro, sí, con el asado como un nexo de encuentro, un punto de encuentro, efectivamente. Sí, sí, lo dicen muchos eslabones. Te voy a hacer una pregunta distractiva. Habiendo salido de Córdoba con ese sabor típico de las empanadas árabes y habiendo vivido donde viviste, ¿has llegado a encontrar algo parecido, tan rico, con ese chorrito de limón que le echamos a las empanadas árabes en Córdoba?
No, vos sabés que no.
¿No? ¿En serio?
No, inclusive en el Líbano... la carne no es la misma. Hay cosas similares, por supuesto, ¿no? La comida libanesa en el Líbano es buenísima.
Pero las empanadas árabes, no, las empanadas
no,
árabes.
No, las empanadas, y como las hacía mi abuela, jamás. ¿Ves? Jamás he visto una cosa así.
Maravilloso. Si te despertás un día en Argentina y tenés hasta la noche, pero después te tenés que volver a Etiopía, ¿qué harías en ese día ideal?
Creo que te lo dije, ¿no? Me tomaría un asado con mis amigos y con mi familia, básicamente.
Bueno, pero ¿y a la mañana qué? ¿El asado del mediodía? ¿A la mañana qué hacemos?
No.
¿Tomamos unos mates, criollitos?
Sí, que fue básicamente lo que hice durante 4 o 5 meses que estuve ahí en Córdoba.
¿Y la balanza lo acusó?
Estuve a punto de volver rodando a Etiopía, ¿no? Porque entre el dulce de leche, los criollitos, el asado y el vino, fue difícil. Hablando en serio, un día ideal sería eso, ¿no? La posibilidad de reencuentro con mis amigos y con mi familia, básicamente eso. Como mi madre, que está todavía en Córdoba, y con mis amigos, que son mis amigos de cuando iba a la primaria, ¿no?
Vamos a despedir, la verdad que con mucha pena, a Eduardo Soteras, con el que hemos mantenido una conversación personal y también sobre su profesión, que es tan atractivo. Yo creo que todos queremos ser fotógrafos. Lo que pasa es que lo dejamos porque nos damos cuenta que no servimos, porque somos perezosos, porque nos olvidamos la cámara. Ahora todo el mundo tiene un móvil, hacemos fotos, pocos se ponen a pensar, la he encuadrado bien, la he hecho bien, lo puedo ir mejorando de a poquito, lo he estado a contraluz, qué mal que me salió esto, quemé la cara de la persona que quiero. ¡Ay, mira qué bien! Acaba de aparecer... ¡Hola! Esta es Abril.
Esta es Abril, sí. Sí.
Dile que la estoy saludando. Hola, Abril.
Hola.
Ay, qué bonita, qué sorpresa para el cierre. Eduardo, un abrazo, que sigas
muy bien. Un abrazo, Abril. Muchísimas gracias por la invitación. Y nada, te mando un abrazo, espero nos veamos pronto.
De acuerdo, así será. Hasta prontito, cuídate mucho, gracias. Y no de la COVID únicamente, cuídate mucho, hasta pronto,
gracias.
Un abrazo.
Gracias, hasta luego.